Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo directo de Aldea Pucela. Sé que ha sido, llevamos tiempo sin hacer directos, pero creo que volvemos con fuerza, con una ronda de directos muy, muy interesante. Y lo primero, pues, de nuevo, comentaros por qué estamos hoy aquí y de qué vamos a hablar. Vamos a empezar con una ronda de directos con los candidatos o cabezas de lista a las elecciones a la Junta de Castilla y León el próximo 15 de marzo. Ya tenemos varias formaciones confirmadas que están en el foro. También estamos a la espera de respuesta de otras que todavía no han confirmado o respondido. Pero bueno, hoy va a estar con nosotros Patricia Gómez Urbán. Es la cabeza de lista por el Partido Socialista en Valladolid, en la provincia de Valladolid, a las Cortes. Ella es vecina de La Rondilla, abogada y procuradora. Pero bueno, bienvenida, Patricia. Creo que es mejor que te presentes tú a los vecinos y a las vecinas.
Pues hola Rubén, buenas tardes, buenas noches ya a todas y a todos. Y sí, bueno, como tú decías, yo soy de Valladolid, nací en La Rondilla, soy licenciada en Derecho, procuradora de los tribunales, que estoy colegiada como procuradora de los tribunales y desde el 2019 pues soy procuradora por Valladolid en las Cortes y actualmente soy el actual portavoz del grupo parlamentario y candidata en estas próximas elecciones del 2026 pues por la provincia de Valladolid a las Cortes de Castilla y León.
Genial. Bueno, pues lo primero, nada, gracias por dedicar este tiempo con los vecinos. Yo creo que lo han agradecido y así lo hemos visto en todas las preguntas que tenemos hoy. Adelanto que tenemos muchas más preguntas, creo que tiempo. He intentado organizarlas por bloques e intentar cubrir la mayoría de las que eran comunes para todos. Y sí que una cosa que vamos a pedir a todas las personas que participen en estos directos es que, en la medida de lo posible, hablemos un poco más sobre el cómo y el cuándo, sobre las medidas concretas, ¿no? Yo creo que también es una regla de la casa en Aldea Pucela que a los vecinos no nos gustan mucho lo que llamamos los verbos políticos, ¿no? Cuando se habla estudiaremos, fomentaremos, impulsaremos, ¿no? Cuando se usan muchas veces entendemos que no hay plan, ¿no? Por eso saber el qué se quiere firmar, cuánto cuesta o cuándo empieza es importante en estas entrevistas y en estos directos que vamos a hacer. Y si en el caso de que no haya dato, pues es casi mejor el no lo sé o el mira, pues eso no lo llevamos en nuestro programa porque yo creo que lo vamos a valorar mucho más.
Perfecto, me parece además estupendo y tiene que ser así. Yo también odio el formato ese de estudiaremos, analizaremos, porque suena vacío y que al final, bueno, no concretizas. Así que me parece estupendo.
Y bueno, pues como decía, tenemos en el foro todas las preguntas que habéis ido dejando. Ahora ya se ha cerrado porque es imposible leerlas casi en directo, pero vamos a estar atentos a la sección y al tema de elecciones que tenemos en la comunidad. Podéis ir comentando el directo desde ahí. Vamos a intentar que haya un par de personas que me van a ayudar un poco a leer lo que ocurra ahí, pero si nos quedamos alguna pregunta o algo de lo que estamos comentando se quiere dar alguna aclaración, vamos a intentar tener un vistazo a ello. Y sin más preámbulos, yo creo que saltamos también al primer bloque del que vamos a hablar, ¿no? Y lo hemos querido llamar infraestructuras bloqueadas. Y es grave, en este caso porque estamos hablando del convenio de integración ferroviaria en Valladolid, que actualmente está roto y resuelto, y la sociedad velocidad, Valladolid Alta Velocidad va camino de una disolución. Además, que los números que se manejan actualmente implica que la Junta de Castilla y León tendría que asumir unos 100 millones de euros de deuda a cambio, pues, de nada, porque está todo paralizado. Hasta ahora, Patricia, la Junta ha votado siempre lo que decía el ayuntamiento, ¿no? Entonces, en este caso, si gobernáis, ¿seguiréis con esta postura o vais a tener un criterio propio? Y lo más importante, ¿vais a exigir responsabilidades a los dirigentes que nos han llevado a este agujero de 100 millones en la Junta, 100 millones para los vecinos de Valladolid en el ayuntamiento? ¿Cómo vais a evitar que los castellanos y leoneses tengamos que pagar esta deuda doble?
A las dos preguntas que me has hecho, la respuesta es sí. Vamos a continuar con el proyecto de la integración ferroviaria, pero porque creemos en ese proyecto. Esto yo ya lo digo absolutamente como vallisoletana. A mí me parece que es el proyecto que necesita Valladolid. Es un nuevo modelo de entender la ciudad y de integrar la ciudad. Y Valladolid no se puede permitir que la irresponsabilidad de quien ha estado gobernando hasta ahora nos lleve a la nada. El soterramiento es inviable desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero, pero Valladolid no puede estar atascada. Y hay un siguiente paso, que es la integración, que es en lo que creemos muchas, yo creo que la mayoría de la gente de Valladolid. Pero no solamente creemos la gente de Valladolid y el Partido Socialista, es que yo quiero recordar que el convenio de integración ferroviaria se firmó en el año 2017. El gobierno de España gobernaba el Partido Popular, en la Junta de Castilla y León lo firmó el señor Quiñones y en el Ayuntamiento, en la anterior equipo de gobierno. Lo han dejado, ahora lo están incumpliendo por los caprichos del actual alcalde, el actual alcalde de Valladolid, que le da igual llevarse por delante a la ciudad con tal de seguir haciendo oposición al gobierno de España o en este caso al anterior equipo de gobierno. Sí, nosotros creemos en la integración firmemente, sí, vamos a apostar por ella. Además, es uno de los compromisos que Carlos Martínez va a asumir con Valladolid, continuar con la integración ferroviaria. Y como tú decías, además, Rubén, la no integración, la disolución de la Valladolid Alta Velocidad le va a costar a los castellanos y leoneses dinero, porque cuando decimos que lo tiene que asumir la Junta de Castilla y León o lo tiene que asumir el ayuntamiento, no, es que al final lo tenemos que asumir los ciudadanos. Y es que no puede ser que los caprichos de los cargos públicos, de quienes están al frente de las instituciones, lo paguen los ciudadanos y las ciudadanas en este caso. Y sí, llegaremos hasta el final para que quienes nos han metido en esto asuman el coste de su irresponsabilidad.
¿Qué plan hay aquí? ¿Cuál es el plan para evitar esta deuda?
Bueno, el primer plan es que gobernemos la Junta de Castilla y León, pues para que pueda seguir el plan de integración ferroviaria, pero en el caso de que no sea así, bueno, pues al final lo que haremos es mirar cuál es el coste final que la Junta de Castilla y León tiene que asumir por culpa de esta disolución, si siguen en esta postura, si al final siguiera gobernando el Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León, y en función de eso tomaríamos las medidas adecuadas, bueno, pues para que ese coste que le va a traer a la ciudad de Valladolid, a los vallisoletanos y a los castellanos y leoneses, sean los que nos han metido en esto quien asuman su responsabilidad y quien asuman este coste. Pero esto ya sería una cuestión, a lo mejor más que política, jurídica, que tendría que seguir los procesos adecuados.
Porque más allá del dinero, yo creo que también nos comentaban en las preguntas esta cicatriz, barrios como la Ciudad de la Comunicación se van a quedar aislados sin los nuevos pasos. Y nos preguntaban muy claramente, si llegáis al gobierno de la Junta, ¿vais a intentar negociar un nuevo convenio de integración en superficie aunque el ayuntamiento no quiera? ¿O qué medida concreta tomaríais en este primer año de gobierno en la Junta para evitar que Valladolid se quede paralizada más de una década?
Si nosotros gobernamos, es decir, si el Partido Socialista consigue gobernar la Junta de Castilla y León, el gobierno de España, hay tres patas que son gobierno, ayuntamiento y Junta de Castilla y León. Gobierno de España está en la misma postura y en la misma dinámica que el Partido Socialista, es decir, apuestan por la integración, el Ministerio de Transportes apuesta por la integración, la Junta de Castilla y León con un cambio de gobierno y gobernando el Partido Socialista también, con lo cual, con dos patas del total, el ayuntamiento tendría al final que aceptar la integración o tendríamos que negociar para que al final aceptara esa integración ferroviaria que querrían tanto la Junta de Castilla y León como en este caso el Gobierno de España y el Ministerio de Transportes.
O sea, esto es que si hay una mayoría a favor de continuar con la integración en la sociedad a alta velocidad, se ve posibilidad de firmar un nuevo convenio. Estoy entendiendo.
El convenio que, repito, ya estaba firmado en el año 2017, ya había un convenio de integración ferroviaria firmado por Gobierno de España, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid, de diferente signo político, en este caso Gobierno de España y Junta Partido Popular, Ayuntamiento de Valladolid Partido Socialista, y en ese momento los responsables de la Junta y del Gobierno entendieron que era que ese gobierno de integración era lo mejor para la ciudad de Valladolid junto con el Ayuntamiento. Este cambio que ha habido ahora es que es un cambio totalmente arbitrario, que al final es para su manera de entender la política, que no es una política en favor de los ciudadanos, sino una política de intereses partidistas, y eso no es hacer política, porque al final te estás llevando por delante a la ciudad de Valladolid, a vecinos y vecinas que no se merecen, yo lo digo, el desprecio y el ninguneo constante por parte del señor Mañueco con la complicidad del señor Carnero.
Y en el caso de asumir el gobierno de la Junta, sobre todo nos insistía en esto, ¿qué formas hay para que esto no quede paralizado durante 5-10 años? Aunque hubiera esta voluntad, ¿hay alguna medida en concreta que tengáis en mente que creéis que es la más importante de implementar nada más entrar en el gobierno?
Bueno, pues eso al final lo que habría que estudiarlo, evidentemente, con el Ministerio de, Transportes, con el Gobierno de España, y si la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, con Renfe, con Adícola, estamos de acuerdo y tiramos para adelante, bueno, al final al Ayuntamiento de Valladolid no le quedaría otra que asumir este acuerdo, este convenio de integración que tiene, como os digo, pues al final tendría al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León a favor de esta integración ferroviaria, que al final no es más que, es que al final estar en contra de esta integración ferroviaria no es más que la cabezonería o el capricho particular de alguien que no mira por los intereses de la ciudad de Valladolid, sino que mira por otro tipo de intereses, y en esto no podemos quedar atascados. Valladolid no se merece esto, de verdad.
Y yo creo que esta pregunta también nos lleva a una muy relacionada que nos hacían varios vecinos. Es la estación de autobuses, la actual, que tiene más de 5 millones de viajeros anuales. Muchos la han calificado como indigna, ¿no? Y la Junta está gastando un dinero poco significativo, con un lavado de cara, pero la nueva, que se tendría que haber hecho en Delicias, está actualmente parada porque no hay convenio de integración. Entonces, aquí va una pregunta que nos hacían, que es quizá un poco más técnica. El suelo de los talleres es del Gobierno central, es de Adif, no del Ayuntamiento. ¿Podría la Junta construir la nueva estación allí, llegando a un acuerdo directo con el Ministerio y, de alguna forma, puenteando el bloqueo municipal? ¿Os comprometéis a que pase lo que pase con la integración, los tiempos de la integración, en paralelo Valladolid tendrá su estación intermodal en una nueva legislatura si llegáis al Gobierno?
Nosotros lo que nos comprometemos es que Valladolid tenga la estación de autobuses que se merece, que es la nueva estación que tenía que ir donde los, o sea, que tiene que ir y que estaba proyectada en los talleres de Renfe, en el Paseo Farnesio. Lo que está haciendo ahora la Junta de Castilla y León, que es tirar un dinero y dar un lavado de cara, una chapuza, que no, o sea, me imagino que todos en algún momento y todas habéis ido a esa estación de autobuses, hemos cogido un autobús y es lamentable, es vergonzoso ver cómo está esa estación de autobuses. Ahí no tiene que ir la estación de autobuses. Lo que están haciendo es un lavado de imagen, como diciendo, venga, os hago esto ya y casi como con esto ya os despachamos. No, la nueva estación de trenes tiene que ir en los talleres de Renfe. Eso es por lo que nosotros apostamos y ese es otro de los compromisos, además, que ha adquirido Carlos Martínez, que adquiere el Partido Socialista, es la nueva estación de autobuses donde estaba proyectada, que es en el Paseo Farnesio, porque además, con la nueva estación de autobuses ahí y con la nueva estación de trenes, Valladolid, que en el año 2029 ya será un nodo ferroviario, hay que tener en cuenta cómo estará conectada la ciudad. Es decir, desde Delicias al centro serán 5 minutos y tendremos conectado la estación de trenes con la estación de autobuses. Es que es un salto cualitativo y cuantitativo en la ciudad de Valladolid, y eso es por lo que apostamos.
Y este es un compromiso que adquirís en el marco de un nuevo convenio de integración, o independientemente y en paralelo a que haya o no haya antes o después este convenio de integración, a ejecutar esta obra que depende de la Junta.
Nosotros este compromiso lo asumimos primero, el acuerdo de integración, pero además y en paralelo la nueva estación de autobuses donde tenía que estar proyectada, y creo que es donde los vecinos y las vecinas de Valladolid la demandamos, que es en el Paseo Farnesio, en los talleres de Renfe. Ahí.
Perfecto. Bueno, pues cerramos este bloque de infraestructuras bloqueadas que hemos querido llamar y pasamos un bloque muy, muy importante que está dando mucho que hablar, y es la sanidad. Evidentemente, es una pata fundamental de las competencias de la Junta. Aquí, por ejemplo, Melcar nos señalaba esta preocupación no solo por las listas de espera, sino en general sobre la privatización de la misma en la comunidad. Y aquí nos preguntaban no que dijésemos si hay o no que mejorarlo, sino el cómo. ¿Cómo hay que mejorar la sanidad en Castilla y León? ¿Qué medida de choque llevaréis en los primeros 100 días? Y sobre todo, ¿qué plan tenéis para retener a los sanitarios que formamos aquí en la comunidad y evitar que se vayan a otras comunidades? ¿Qué incentivos proponéis para todo esto?
Sí, lo primero, yo creo que la sanidad es el modelo y cómo entendemos cada uno la sanidad. Hay quien lo entiende, quienes han gestionado hasta ahora, que la sanidad es un gasto innecesario, y hay quien lo entendemos que es como una inversión necesaria. La sanidad tiene que ser pública, tiene que ser de calidad, y entonces en eso es a lo que nosotros nos comprometemos y en lo que siempre, ya no solo en el programa electoral o lo que vamos a hacer, sino en lo que llevamos haciendo todos estos años como oposición en todas las iniciativas que hemos llevado. La sanidad pública tiene que ser cercana a todos y a todas, independientemente independientemente de dónde vivan. Hay que reforzar la atención primaria y eso hay que hacerlo también con un incremento del 25% del presupuesto. Hay que hacer un plan específico para rebajar las listas de espera. Necesitamos un plan de infraestructuras sanitarias y también necesitamos un plan de recursos humanos, que tiene que ser un plan ambicioso para que haga a nuestros profesionales sanitarios sea atractivo quedarse en Castilla y León. Y eso va mucho más allá de beneficios salariales o de beneficios económicos. Es mucho más que eso. Nuestros profesionales sanitarios tienen que tener aquí una serie de incentivos para que sea atractivo quedarse en Castilla y León. Hay que garantizar la sanidad pública de calidad en todo el territorio, se viva donde se viva. Yo creo que eso es algo que la gente que vive o los vecinos y vecinas que viven a lo mejor en municipios pequeños ven cómo no pueden acceder al consultorio, sus consultorios están cerrados, tienen dificultades para acceder a los centros de salud y la sanidad no puede ser un privilegio, la sanidad es un derecho para todos.
Sí, hablabas de este plan para bajar las listas y un plan de incentivos. ¿Hay alguna medida concreta que los vecinos puedan entender, incluso los sanitarios que nos están escuchando ahora mismo, que tenéis pensado como parte de este plan?
Estas cuestiones que yo ahora no voy a, o sea, no es que no vaya a decir, pero si me permitís, el programa electoral, que será nuestro secretario general Carlos Martínez que lo presentará, no quiero tampoco hablar de cuestiones, anticiparme, así que si me permitís, en cuestiones ya concretas de sanidad, que sea él con la presentación del programa del programa electoral quien desvele alguna de esas cuestiones, pero yo por ejemplo como candidata por Valladolid a mí sí que hay dos cuestiones que me preocupan mucho. Uno es el hospital clínico y otra es el centro de especialidades de Delicias. Yo que soy usuaria de la sanidad pública y que soy usuaria del hospital clínico, creo que a todos o a todos los que vamos al hospital no se nos escapa a ninguno el estado en el que se encuentra ese hospital clínico. Es lamentable tanto para los usuarios como para los profesionales. Llevamos 16 años de unas reformas que no llegan, eran 5 módulos, solo se han reformado la zona de quirófanos y otra y otra parte, pero está todavía, faltan las consultas, falta todo lo que es la hospitalización, tendría que haber un centro pues de formación, de docencia, que es donde está la calle Sanciflores, que no está. Entonces, creo que urge que el Hospital Clínico de Valladolid, después de 16 años, tenga un compromiso claro y contundente para que salga adelante. Necesita financiación, pero necesita compromiso y voluntad política, y hasta ahora no lo ha tenido. Y como vallisoletana, eso es una de las cuestiones que me preocupa, junto con el Centro de Especialidades de Delicias, que llevan los vecinos 8 años esperando la reapertura de un centro que se cerró sin dar tampoco muchas explicaciones. Primero dijeron que era un problema de amianto, pero luego hay informes que lo contradicen y que dicen que no es así. Y estas dos cuestiones sí que tienen que ser prioritarias: terminar la reforma del Hospital Clínico Universitario y la reapertura del Centro de Especialidades en Valladolid. No podemos esperar más por esto. No podemos esperar como el Centro de Salud de la Madalena, que casi tardaron 25 años en abrirlo.
¿Cuál sería entonces el calendario para estos dos, para estas dos cosas que nos comentan? ¿Cómo veis que el clínico tiene opción de ser terminado en una próxima legislatura si gobernáis? ¿Tenéis un calendario? Y lo mismo para... porque los vecinos de Delicias nos van a decir, estamos de acuerdo, lo que nos estás contando estamos de acuerdo, pero el ¿cómo va a ser eso realidad en la próxima legislatura?
Empiezo por el clínico, porque es diferente del centro de especialidades. Sí. El clínico ha estado paralizado hasta este momento por dos cuestiones. Primero, porque las empresas por las que licitaban por continuar con esa obra, al final se paralizaban y se iban. La Junta de Castilla y León hasta ahora no ha hecho nada ni por retenerlas ni por contratar a otra empresa que los haga adelante, pero sobre todo no lo ha presupuestado. Si tú no presupuestas una obra, es muy difícil que salga adelante. Los presupuestos desde el 2019 hasta ahora, en los presupuestos que han salido adelante, no se ha dotado en los presupuestos 0 euros a la reforma del clínico. Y no solamente eso, cada vez que presentábamos enmiendas desde el grupo parlamentario para dotar de financiación, de presupuestar esa obra, el Partido Popular votaba en contra. Ya te están dando un mensaje claro de lo que significa y de lo que les importa a ellos la reforma del Hospital Clínico Universitario. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es licitar esas obras y dotarlo de financiación y de presupuesto. Ese es el primer paso, porque sin eso no pueden salir adelante. Eso por lo que respecta al Hospital Clínico. Y por lo que respecta al Centro de Delicias, lo que hay que hacer es un estudio de viabilidad y, una vez que se tenga ese estudio de viabilidad, proceder a la reapertura en las condiciones óptimas y de seguridad para los vecinos y vecinas de su centro de especialidad. potencialidades. Lo que no puede ser es que haya estado cerrado durante 8 años sin que se haya hecho nada. No hacer nada no es una opción, porque al final tú cierras un centro sin dar explicaciones a los vecinos y sin hacer nada. Hay que empezar a trabajar, como digo, con proyectos, con financiación y con el claro compromiso y la voluntad de sacar adelante estas dos cuestiones: hospital clínico, reforma de las fases que quedan y el centro de especialidades de Delicias.
Entonces, sobre el centro de Delicias, lo que entiendo es que dices que primero, el primer paso es un estudio de viabilidad. Entiendo que ahí adquirís un compromiso con ello.
Exacto.
Y en el caso de que de qué plazos estamos hablando, ¿no? Porque nos pueden decir, ya, pero este estudio de viabilidad, ¿qué se tarda? ¿Un año, 2 años, una legislatura? Porque lo que quieren los vecinos, yo creo, saber es si reabrirá, si es posible en la próxima legislatura, como demandan los vecinos.
Sí, yo no te puedo, no puedo decir si el estudio de viabilidad van a ser 6 meses o un año, porque eso es imposible, pero lo que sí que te puedo decir es que lo primero que haremos será reunirnos primero con los vecinos y la plataforma de sanidad de Delicias, que lo llevan demandando desde hace 8 años y nadie se ha reunido con ellos, hablar con ellos, sentarnos, ver como os decía, ese estudio de viabilidad y a partir de ahí ponernos a trabajar para que eso sea una realidad. Pero lo primero, por respeto, porque se lo merecen y porque son los afectados, hombre, sentarnos con la plataforma de la sanidad de Delicias, sí, que hasta ahora nadie les ha hecho caso. Una vez que se tenga esa reunión, es ponerse a trabajar, ponerse de acuerdo y a partir de ahí empezar a poner los cimientos de lo que es la apertura del centro de especialidades de Delicias. De verdad, es que yo creo que muchas veces se complican mucho más las cosas de lo que son, porque al final esto puede ser complejo, bueno, llevará un tiempo, evidentemente, pero lo que es complejo y lo que lleva mucho más tiempo es dejarlo olvidado en un cajón, cerrar un centro de especialidades y no dar ninguna explicación a los vecinos y además dar explicaciones que no se sostienen. Eso es lo que es complejo y lo que no puede ser.
Sí, y de hecho, también relacionado con los centros de especialidades y centros de salud, nos decían otros vecinos que tenemos otros centros de especialidades, como puede ser Pilarica o Ortolurides, que nos dicen que hay partes que se caen a trozos. ¿Habrá reforma integral también de estos centros?
Sí, cuando estábamos hablando de los compromisos que vamos a adquirir, uno es un plan de infraestructuras sanitarias. Hablo del hospital clínico y del centro de especialidades de Delicias porque son los más, a lo mejor, los más sangrantes o los que llevan más tiempo, pero yo que hay que ver cómo está Pilarica y cómo está Arturo Iríes, que evidentemente necesitan una reforma también integral los dos para adaptarlos a centros de salud y de especialidades adecuados al año 2026, tanto para usuarios como para profesionales.
¿Y esto de qué depende? ¿Solo de la financiación, como nos decías? ¿Financiación, voluntad o también algo más? ¿Hay algo más que se requiera ahí para que sea una realidad?
Pues mira, voluntad política lo primero, porque sin voluntad política no se puede hacer nada. Financiación y planificación. Son las tres cuestiones que hay que hacer y hasta ahora no se ha hecho nada, ni se ha planificado, ni hay voluntad, ni ha habido financiación. ¿Por qué? Porque lo decía al principio, es que al final esto va de un proyecto, o sea, va de un modelo. Si tú no crees en una sanidad pública, si tu modelo es, me refiero al UBU, por ejemplo, de Burgos, si ese es tu modelo público-privado para que al final saquen unos beneficios, es que entonces no, nunca se va a apostar por las infraestructuras de la sanidad pública, porque al final la sanidad para algunos es un negocio y la sanidad no es un negocio. La sanidad hay que invertir, porque es una inversión necesaria y hay que invertir en infraestructuras y hay que consolidar a nuestros profesionales y hay que hacerles atractivos que se queden aquí, porque estamos hablando de lo que no, de uno de los pilares que nos iguala a todos, que es la sanidad. No puede ser que haya contratos, hay profesionales que tienen contratos en un año, o sea, a lo mejor tienen 13 o 14 contratos parciales. Eso es un insulto. Al final, lo que hay que hacer es fidelizar, hay que planificar, hay que financiar y, por encima de todo, hay que tener voluntad política.
Pues estaremos muy atentos a las medidas concretas que nos decías que estarán en el programa, porque esta es una de las cosas que más ha preocupado a los vecinos en las preguntas. Y para cerrar, sanidad. Con una mirada a la provincia de Valladolid, ¿tenéis compromiso también firme en reabrir o mantener las urgencias rurales o el modelo va hacia otro tipo de sistema donde se concentran los servicios? ¿Cuál sería aquí el modelo que tenéis en mente?
El modelo es que un vecino, viva donde viva, pueda acceder a un centro de salud y a un centro hospitalario sin que le cueste tiempo, Y también aquí quiero enlazarlo con lo que hablábamos también del transporte, porque esto es muy importante. Es decir, un vecino desguevillas, desgueva, que tenga que ir al hospital clínico, por ejemplo, a hacerse unas pruebas, no puede depender de un transporte que no existe. Es decir, no puede depender de un bus que sale a las 7 de la mañana y que no regresa a lo mejor hasta las 3 de la tarde, porque entonces no le estás dando el servicio adecuado y le estás alejando de los servicios públicos. Y a los ciudadanos de los municipios rurales lo que hay que hacer es acercarles a los servicios públicos, a esos servicios públicos que son esenciales. Entonces, lo que hay que hacer es dar una vuelta a toda esta ordenación del territorio, dar una vuelta a toda la ordenación de Castilla y León, hacer que los vecinos y vecinas de las zonas rurales no sientan que vivir en una zona rural penaliza. Tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, y eso es lo que tenemos que garantizar. Y con la sanidad, sobre todo, hay que consultorios que están en el edificio, que está el consultorio, pero no hay un médico, pues eso no es un consultorio. En los vecinos, además, es una población, la población de Castilla y León es una población envejecida. La de los municipios también, tú no puedes cargar de responsabilidad a un vecino la responsabilidad o la carga de saber cómo va él a su centro de salud o cómo va a un hospital. Eso es algo que las administraciones tenemos que hacer por él. El vecino, del único que se tiene que preocupar es de ir al que su médico le atienda y de que se solucione su problema de salud. El resto no tenemos que hacerlo las administraciones.
Sí, y de hecho ahora hablaremos en un bloque sobre transporte, porque lo has mencionado y como conectado con esto, pero creo que es interesante. Vale, cerramos sanidad y nos vamos al tercer bloque, que es vivienda y modelo de ciudad, también muy, muy comentado. Por ejemplo, Sara nos preguntaba y nos comentaba que el acceso a la vivienda es crítico. Aparte de solicitar la declaración de zona tensionada, que imaginamos que haréis con la nueva ley de vivienda, ¿qué otras medidas de urgencia aplicaríais en los primeros 100 días? Más del diagnóstico, que todos sabemos que la cosa está mal, los vecinos quieren saber, vale, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué medidas lleváis, queréis llevar adelante?
Pues lo primero, lo decías tú, la ley estatal de vivienda para nosotros es fundamental, porque hace algo muy sencillo pero muy complicado, que es que la vivienda se vea como un derecho y no como un lujo. Y además lo que hace es equilibrar, ¿no?, la balanza, pues para proteger al final a la clase trabajadora, a los inquilinos, y limitar los incrementos de los alquileres en zonas donde los alquileres ya están por las nubes, las zonas tensionadas, y supone un gran esfuerzo para las familias poder pagar ese alquiler. ¿Qué medidas concretas vamos a llevar en tema de vivienda? Pues lo primero, aunque suena genérico, que la vivienda sea un derecho subjetivo. Que la vivienda sea un derecho, que acceder a una vivienda no sea un privilegio. Mira, en Castilla y León, después de 39 años, no hay un parque público de viviendas. Y eso ya dice mucho. Lo primero que hay que hacer es crear un parque público de viviendas. Un parque público de viviendas para que se pueda garantizar el acceso de cualquiera de los vecinos y vecinos a una vivienda sin tener que sacrificarse. Al final, cuando uno quiere adquirir una vivienda, a mí me ha pasado, yo creo que a todos, tú cuando te quieres independizar, para independizarte y hacer un proyecto de vida, es que necesitas una vivienda. Al final, el no poder salir de la casa de tus padres te está limitando un proyecto a futuro. Y en esta comunidad, en Valladolid, hay muchos y muchas jóvenes y muchos jóvenes que no pueden independizarse porque los alquileres están por las nubes. En Valladolid ya lo estamos viendo. Máxime aún cuando esta ciudad se está convirtiendo en una ciudad dormitorio de Madrid. Es decir, me voy a trabajar a Madrid y duermo en Valladolid. Con esas cosas hay que terminar, hay que hacer un nuevo modelo de ciudad donde se venga a trabajar, pero que se pueda también vivir. O sea, hay que hacer que Valladolid sea una ciudad donde se pueda vivir, donde todo el mundo pueda acceder a un derecho a la vivienda. Yo me ciño a Valladolid, pero igual lo digo de Castilla y León. Necesitamos eso, un parque público de viviendas, necesitamos viviendas a disposición. Necesario comprar y rehabilitar viviendas existentes que hay en esta comunidad para destinarlas a alquiler público, y también movilizar toda esa vivienda vacía, ofreciendo evidentemente una seguridad jurídica y económica a los propietarios. Pero todo esto también, al igual que la sanidad o la educación, pasa por cómo entendemos cada uno la vivienda. Si no entendemos que la vivienda es un derecho esencial y que no es un bien de mercado para especular, no avanzaremos nunca. Y nosotros eso sí que lo tenemos claro, la vivienda como un derecho esencial para todos.
Y en este caso, nos contabas, aparte de las zonas tensionadas, el parque de vivienda y otras medidas, Pero de todas estas, ¿cuáles pueden ser medidas de urgencia que crees que se podrían aplicar en los primeros 100 días y podrían tener un impacto real sobre la vivienda en Castilla y León y en concreto en Valladolid?
Primero, aplicar la ley estatal de vivienda, declarando las zonas tensionadas que creemos que es esencial. La segunda, creando el parque público de vivienda, el consorcio de vivienda de suelo también. Esas son medidas que en cuanto empecemos a gobernar se tomarán para que la vivienda sea accesible para todos y todas.
¿Son estas medidas realmente efectivas o requieren de unos años para que se vea un resultado? Porque yo creo que lo que nos comunicaban los vecinos es sí, se pueden tener medidas, se puede construir un parque de vivienda, pero eso no lo vamos a ver en años. ¿Qué ocurre de forma inmediata? Por eso te preguntaba si de alguna de todas estas medidas o algunas de estas cosas concretas sospechas que alguna, al aplicarse, tendría un efecto inmediato en el mercado de la vivienda.
Pues la primera, la de la ley estatal de zonas tensionadas, esa es la primera. La que nos permite limitar los alquileres en aquellas zonas donde los alquileres ya están por encima de lo que una familia puede pagar. También pone las viviendas vacías que hay en esta comunidad, ponerlas a disposición la Junta de Castilla y León para que pueda atenderse la demanda. Mira, actualmente lo que sabemos es que en Castilla y León hay más o menos, en Valladolid, no en Castilla y León, sí, en Valladolid, unos 7.000 personas demandantes de vivienda pública. La Junta de Castilla y León ha puesto 67 viviendas.
Sí.
A disposición, con eso es imposible. Con esa política es imposible, pero es verdad que crear un parque público de viviendas de como mínimo 5.000 viviendas no se hace de hoy para mañana. Esto requiere un tiempo, pero lo que sí que se puede hacer de hoy para mañana y de manera inmediata es aplicar la ley estatal de vivienda y declarar en Castilla y León zonas tensionadas, que las comunidades autónomas, en este caso Castilla y León, sí, puedan declarar zonas tensionadas.
Perfecto. Y también, por ejemplo, has mencionado no convertirnos en una ciudad dormitorio de Madrid. De hecho, Andrés en el foro nos preguntaba sobre esto, si nos estábamos convirtiendo. ¿Qué planteáis para evitar este efecto, ¿no? Actualmente hay un efecto llamada muy grande. Estamos viendo cómo mucha gente viene de Madrid a Valladolid, tanto para alquilar como para comprar vivienda, y eso también está afectando al mercado, ¿no?
Pues lo primero que hay que hacer es crear oportunidades en Castilla y León. Es lo primero que hay que hacer. Cuando aquí un joven termina sus estudios, lo que tú estás pensando, lo primero que estás pensando cuando terminas es en irte de Castilla y León porque aquí no hay oportunidades y eso tiene que cambiar. Es decir, lo primero que tú cuando estás estudiando, sea una carrera, sea FP, sea lo que sea, tú lo que tienes que tener en mente es que aquí puedes hacer tu proyecto de vida y te puedes quedar en Castilla y León. No sentirte expulsado de tu tierra, que yo creo que es algo que les pasa a la mayoría de la gente cuando estudia, quitando algunas carreras muy en concreto, el resto, sobre todo si hablamos de carreras STEM, carreras más técnicas, aquí no se dan oportunidades y eso es algo que no puede pasar. ¿Quién tiene que hacer ese paso? ¿Quién tiene que hacer esa gestión para que todos sintamos que podemos quedarnos en esta tierra? Por ejemplo, en Valladolid, que aquí haya empleo, evidentemente, las administraciones públicas, llegando a convenios de colaboración con empresas públicas y privadas para dar una primera oportunidad a los jóvenes y a las jóvenes para que tengan ese primer empleo, que puedan desarrollar aquí su proyecto de vida, su proyecto de futuro y no tengan que hacer la maleta y marcharse a Madrid o a otras comunidades autónomas a buscarse un futuro. Lo primero que tenemos que hacer es retener a la gente en Castilla y León y en Valladolid para que entiendan que aquí es donde tienen que hacer su proyecto de vida, pero eso se hace con esfuerzo, sí, con trabajo y con una labor constante, pues para atraer empresas a Castilla y León y para dar primeras oportunidades.
¿Nos puedes poner a lo mejor, para que los vecinos lo entiendan, algún ejemplo de este tipo de colaboración público-privada que hablabas de la Junta con empresas que podría beneficiar directamente a Valladolid?
Mira, te voy a un ejemplo que además ha pasado. Yo creo que todos hemos escuchado recientemente cómo se ha llegado a cómo desde el Ministerio de Defensa se ha llegado a un convenio de colaboración con Indra para que en Valladolid, por ejemplo, se fabriquen motores para drones muy específicos y que generará aquí unos 180 empleos en Valladolid. Bueno, pues una de las cláusulas o de las cuestiones de ese acuerdo es que desde las universidades, también desde la FP, que se estudien ese tipo de especialidad, esté en colaboración con Indra, con la empresa que lo hace, para que esos jóvenes, esos licenciados, graduados, sí, o que tienen la especialidad de FP, puedan desarrollar su trabajo, su trabajo, por ejemplo, en Indra o en cualquier otra de esas empresas en las que se ha llegado a un acuerdo para hacer ese tipo de motores, que son cuestiones muy específicas. Hay que buscar las fórmulas para llegar a acuerdos y que nuestros jóvenes tengan su primera oportunidad y puedan quedarse en Valladolid. No puede ser que formemos talento y que le expulsemos. Esto no puede ser. No puede ser que nuestros jóvenes, eduquemos a nuestros jóvenes, se formen los jóvenes y luego se vayan porque aquí no tengan su primera oportunidad. Esto no puede ser. Hay que retener el talento que se va y además que se va a diario. Y eso tiene que ser con colaboraciones desde las administraciones, tanto con empresas públicas, con empresas privadas, que lleva esfuerzo, claro, que lleva mucho trabajo detrás, claro, pero es que para eso es para lo que hay que estar.
¿Qué incentivos tienen estas empresas de ofrecer este trabajo aquí en Valladolid?
Bueno, pues las empresas, el incentivo que tiene, entre otras, que va a ser la empresa que sea quien elabore y quien haga estos drones, estos motores para los drones para el Ministerio de Defensa.
Vale, estoy consciente del tiempo, así que vamos a saltar al siguiente bloque porque todavía hay un par de bloques más, que es transporte y educación. Aquí hay también mucho que hablar, ¿no? Por ejemplo, Hugo nos hablaba sobre la gente que vive en el Alfoz de Valladolid. Y nos hablaba cómo el transporte interurbano es vital. Hablábamos también antes que también es vital para el transporte de gente a los centros médicos que están en la capital. ¿Cuál es vuestra apuesta? Por ejemplo, Hugo nos decía que si tenéis pensado, por ejemplo, crear un consorcio de transportes tipo Madrid, donde Aguasa pueda gestionar las líneas del área metropolitana, o si seguiréis con las concesiones actuales que la Junta está dando. Y también nos preguntaba sobre el tren, no solo el autobús para dar servicio a FOD. ¿Pediréis un cercanías puro como el que se está planteando Medina, Valladolid, Palencia, o un ente mixto tipo Rodalies en Cataluña?
A ver, empezando por el transporte. Lo primero que tiene que haber es un verdadero transporte metropolitano interurbano. Es lo primero que tiene que haber, que no hay. No se trata de dar el transporte gratis. Lo que se trata es que el transporte sea eficiente. Creo que eso es algo que a ninguno se nos escapa. Antes, cuando hablábamos de la sanidad, yo ponía el ejemplo de un vecino, me da igual, de Esguevillas, de Olmos de Esgueva, sí, de cualquier otro sitio, que lo que no tiene es un autobús. Para poder, no tiene un medio de transporte para acceder, he dicho, a su hospital, a un hospital, pero puede ser hacer cualquier tipo de gestión, no tiene por qué ser solo la sanidad, con lo cual lo primero que tenemos que hablar es de un verdadero servicio de transporte y de un transporte sostenible. Por ejemplo, con este sistema que tenemos ahora, los estudiantes de Laguna se quedan en tierra, la mayoría, en el primer bus de la mañana. La Cisterna y Simancas han renunciado al sistema del bus CIL y han buscado una alternativa, pues porque al final es el bus CIL, el famoso bus CIL, pues no les da lo que necesitan. ¿Qué proponemos nosotros? Pues nosotros proponemos que el transporte responda a las necesidades de las personas y no a las de las empresas concesionarias, que creemos que eso es muy importante. Lo primero que hay que hacer es diseñar un nuevo mapa del transporte que esté adaptado a la realidad. Un nuevo mapa del transporte que tiene que surgir de un proceso de escucha con usuarios, ayuntamientos, sindicatos, con todos, y aprobar un proyecto de explotación transparente con licitando los contratos de concesión, un mapa concesional que lleva las 40 años sin que se haya hecho nada. Todas las concesiones de transporte en Castilla y León, todas las concesiones de transporte metropolitano interurbano están caducadas, todas. Así que lo primero que hay que hacer es licitar nuevas concesiones modernas y exigentes. ¿Qué va a significar esto? ¿Qué va a suponer? Pues más frecuencias, mejores horarios, más paradas, profesionales suficientes para garantizar el servicio y una flota renovada. Si queremos apostar por un verdadero transporte, tenemos que apostar por un transporte sostenible y que dé servicio a todos los vecinos y a todas las vecinas de Valladolid. ¿Transporte gratis? Bueno, primero transporte eficiente y después transporte gratis, claro.
Y en este caso, para la zona metropolitana de Valladolid, ¿estaríais apostando por algo unificado, una especie de consorcio de transportes, o, como dices, hacer mejores concesiones o analizar las que hay actualmente?
Pues es que lo primero que hay que hacer es elaborar primero un nuevo mapa de transportes y después aprobar el proyecto de transportes y licitar los contratos. Es que en Castilla y León, como te digo, son 40 años que lleva transporte sostenible, el transporte como un derecho esencial, un servicio esencial que nos permite acceder a otros servicios públicos esenciales. Y evidentemente, empezar en Castilla y León por el principio, lo primero, porque están todas las concesiones están caducadas y lo primero que habrá que hacer es un verdadero mapa de transporte que responda a las necesidades de los usuarios, no de las empresas concesionarias. Así y, como resumen.
Sí, y cercanías, es un tema que vamos, sale muchísimo y tenemos muchos entusiastas de esta propuesta. ¿Apostáis por un cercanías puro? ¿Por qué apostáis en este corredor Medina-Valladolid-Palencia?
Mira, este tren, que además el corredor, el tren este de cercanías, Medina del Campo, Palencia-Valladolid, que se puso en marcha en el 2023, en principio era un proyecto, pero es verdad que ahora está funcionando muy bien, ha incrementado un 52% el porcentaje de usuarios, y eso, desde el Ministerio, que además depende de ellos, si esto funciona así de bien, pasará de ser un proyecto piloto a ser algo que ha venido para quedarse.
Pero cuando hablas de proyecto piloto, si te estoy entendiendo, ahora el servicio que tenemos es un servicio más de proximidad, más que de cercanías, entonces estamos, o sea, lo que nos quieres decir es que sí que apostáis por un proyecto real de cercanías, no simplemente...
Exactamente.
Vale, perfecto. Seguimos con educación, y en educación también nos comentaban en el foro y nos preguntaban la realidad del aula, nos preguntaban sobre dos cosas. Uno, que faltan especialistas en las aulas, incluido, por ejemplo, entre otros, enfermería escolar, y el ratio de profesionales. Y sobre todo nos hablan de los comedores. Vamos a dar una vuelta a las cocinas in situ, seguiremos con un catering de empresas externas. ¿Cuál es vuestra propuesta concreta para aquí, para la educación en estos temas?
Primero, referente a la asistencia de una enfermera en las aulas, en los centros educativos, esto es algo que nosotros venimos pidiendo ya desde hace tiempo y hemos llevado varias iniciativas a las Cortes. Estamos completamente a favor y apostamos por ello, por la presencia de lo que llamamos una enfermera escolar y de una ley que regule la existencia de enfermeras en los centros educativos. Nosotros apostamos por una educación inclusiva y todos los niños y niñas tienen que acudir a su centro educativo y a la escuela en las condiciones que sean necesarias. Por lo tanto, esto es una apuesta que nosotros ya hemos llevado a las Cortes, ya lo hemos hecho a través de proposiciones no de ley y que además llevamos de manera firme y apostamos por ello. En cuanto a las ratios, me decías también del profesorado, ¿verdad?
Sí.
Lo primero que hay que reconocer es al profesorado como el pilar del sistema. Si en Castilla y León funciona y sacamos pecho, se saca pecho del informe PISA, es gracias a la comunidad educativa, profesores y alumnos. Lo primero que hay que hacer es a ese profesorado reconocérselo, porque el profesorado de Castilla y León es uno de los peores pagados de esta comunidad. Hay una diferencia, por ejemplo, con Canarias de unos 500 euros a favor de los profesorados de Canarias y en detrimento del profesorado de Castilla y León. Por lo tanto, si decimos que tenemos los mejores resultados, también habrá que reconocérselo a una de esas partes que son esenciales, que es el profesorado. Hay que aumentar las ratios de profesores en nuestras escuelas. Hay que apostar por una verdadera escuela pública. Eso es el modelo, escuela pública, que es donde tienen que ir destinados el presupuesto y la financiación de una administración pública, a la escuela que nos iguala a todos, que nos da a todos las oportunidades para llegar donde nosotros queremos llegar, independientemente del origen y la capacidad económica de nuestros padres. Hay que invertir en educación, en la educación primaria, en la educación secundaria, y también hay que invertir en universidad, hay que invertir en la FP, hay que hacer algo que en esta comunidad no tenemos y que es algo que es muy importante, y es extender el transporte escolar al alumnado del FP de las zonas rurales. Eso es algo muy importante. Y hablabas del sistema de comedor, ¿no? Si se va a volver al sistema de la cocina en el comedor o al catering, bueno, eso es algo que habría que estudiar porque eso sí que es más complejo y habría que estudiarlo. Pero lo que sí que nosotros apostamos, y además porque sí que es algo muy importante, y es la apertura de los comedores escolares en verano, sobre todo en las zonas rurales. Hemos visto ahora hace poco, hace unos días, salía la tasa de pobreza En Castilla y León, que es la segunda comunidad con mayor tasa de pobreza, no podemos permitir de verdad que nuestros niños y niñas, los alumnos que están en una situación más vulnerable, no puedan hacer una comida sana, al menos una vez al día, porque la Junta de Castilla y León no abre los comedores escolares en verano. De verdad que es algo que no se puede permitir. La escuela, la educación pública tiene que ocuparse también de esta situación y no puede ser que en esta comunidad, en las zonas rurales, los comedores escolares no estén abiertos en verano, porque hay alumnos y alumnas que necesitan hacer por lo menos una comida saludable al día.
¿Y esto es un problema solo de financiación o también se necesita un cambio de modelo? Y si se necesita un cambio de modelo, ¿a qué modelo, no?
Es un problema de financiación, pero es un problema de modelo. Evidentemente, cuando tú no crees en lo público, cuando tú no crees en la educación pública, cuando a ti te llega los fondos del Gobierno de España para la educación de 0 a 3 años y en vez de invertirlo en la educación pública, en vez de invertirlo de 0 a 3 años en las escuelas públicas, tú ese dinero lo das a la concertada, evidentemente es un modelo. Es un modelo, es no creer en lo público para derivarlo todo a la concertada y al final nosotros de lo que nos tenemos que ocupar y preocupar desde las administraciones es de la educación pública, un modelo público que nos iguale a todos y a todas, y en eso es en lo que hay que cambiar el modelo que hay actualmente en Castilla y León. No tenemos una verdadera educación pública.
Y creo que aquí que hablas de los dos modelos, la pública concertada, yo creo que también te pueden estar escuchando tanto muchos padres que tienen a sus hijos en la concertada, como muchos profesores que están trabajando actualmente en la concertada por diferentes motivos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un modelo que va a pasar de lo concertado a lo público, ¿Qué les dirías a estas personas que a lo mejor se pueden sentir preocupadas, ¿no? Y pueden sentir, oye, si vamos a lo público, ¿qué va a pasar con lo concertado que estamos ahora nosotros? Tanto los padres como los trabajadores de la concertada.
Pero es que no estamos hablando de un modelo que se acabe lo concertado. Lo que estamos diciendo es que los fondos públicos deben ir principalmente al modelo público. Concertada, sí. No hay ningún problema en que haya educación concertada, pero no puede ser que los fondos que llegan en los fondos públicos no vayan primero a la educación pública, que es en lo que tiene que invertir un gobierno y una administración pública. Concertada, sí, perfectamente, sí, nadie está en contra de la educación concertada, solo faltaría, pero los fondos tienen que ir destinados primero a la educación pública, que es lo que nos iguala a todo. En las zonas rurales, para que se puedan abrir los comedores escolares, eso es en la escuela pública. Y es ahí donde tenemos que incidir, donde un niño o una niña accedes a la escuela pública. La concertada está muy bien, es una opción que tiene cada familia, pero donde vamos todos o todas, independientemente de si nuestros papás o mamás, nuestros padres pueden pagar o no otro tipo de educación, es a la educación pública.
Perfecto. Bueno, pues pasamos ya a un bloque final que he querido llamar ronda rápida y gobernabilidad. Entonces, sí que vamos a intentar que tanto las preguntas como las respuestas sean breves, aunque entiendo que además en este bloque tenemos preguntas complejas y complicadas, ¿no? Que queremos además que te mojes en esta ronda. Y la primera, yo creo que ilustra mucho y habla sobre la descentralización. Nos preguntaba Justin en el foro, ¿el PSOE de Valladolid apoya sacar las sedes de la Junta de Valladolid para llevarlas a otras provincias? Hablamos de descentralización que hemos oído al Partido Socialista en Castilla y León. Y aquí pedíamos que te mojes, ¿sí o no?
No, pero es que nunca se ha hablado, o sea, no apoyamos y nunca se ha hablado de que se lleve algo que ya está en Valladolid a otras provincias. Lo que se está hablando es que aquellas sedes nuevas o cuestiones nuevas, por ejemplo, el INCIBE sí. Está en León. El Instituto Nacional de Fotografía por parte del Gobierno de España se va a instalar en Soria. Hablamos de eso, de que se mire a otras provincias también para que haya como destinatarias de nuevos organismos, pero no, cuando hablamos de descentralizar no hablamos de que se quite lo que ya está en Valladolid en ningún momento, esa es la idea, ¿eh? No. Perfecto. Lo que se dice es lo que te he dicho, INCIBE en León, Instituto Nacional de Fotografía en Soria y así con el resto de las provincias, pero no hablamos de quitar lo que ya está en Valladolid. Uh-huh. Un momento ya, pero eso, vamos, nunca se ha hablado ni nunca ha pasado por la imaginación de nadie.
Aclarado, crisis climática. Teniendo en cuenta el contexto de urgencia y crisis climática en el que nos encontramos hoy en día, Alicia nos preguntaba, ¿qué medidas concretas planteáis en esta comunidad para convertir y reducir este problema que hemos visto el año pasado muy, muy grave?
Pues lo primero que hay que reconocer es que el cambio climático está aquí, que esto ha venido para quedarse, que estamos y en función de eso, una vez que se reconoce el cambio climático, hay que empezar a tomar medidas. La primera, por ejemplo, una muy importante, un operativo público de incendios permanente y garantizado. Eso es lo primero que necesita esta comunidad. Una de las primeras cosas, también las zonas básicas de emisiones, pero por lo que ha pasado en los no ya, no ya en este mes de agosto, que hubo la mayor tragedia de incendios en Castilla y León, pero es que pasó esto en el año 2022, pasó en el año 2021. Castilla y León, lo primero que tiene que tener es un operativo de lucha contra los incendios público, permanente y garantizado, y reconocer la figura del bombero forestal. Esto, el primer paso.
Perfecto. Saltamos. Medios de comunicación. Pedro Laca en el foro nos preguntaba alguna medida sobre publicidad institucional en medios de comunicación. Esto es, dinero público para medios que la Junta da y que últimamente se debate mucho porque se debate sobre cómo este dinero público influencia el tono político de algunos medios, incluso pseudomedios, a favor del gobierno que esté de turno, estén unos o estén otros. ¿Hay alguna medida para evitar esta situación?
En las Cortes hemos aprobado hace poquitos, en el mes de mayo, la ley de publicidad institucional, que como yo siempre he dicho, esta ley es una ley para controlar a la Junta de Castilla y León, no para controlar la libertad de los medios, sino para controlar a la Junta de Castilla y León, porque al final, cuando se destina dinero público de todos los castellanos y leoneses en publicidad institucional, tenemos que saber muy bien para qué se destina. ¿Y dónde se destina? Esto es fundamental, sobre todo, como has dicho tú, pues con pseudomedios como que todos conocemos y que están haciendo mucho daño, y eso ya te puedo asegurar que desde el momento en que entremos a gobernar se acabó.
Perfecto. Rápidamente, deporte. ¿Hay algún plan para construir? Nos preguntaban nuevas piscinas cubiertas, gimnasios públicos desde la Junta de Castilla y León.
Bueno, lo que hay en deporte, por ejemplo, es el compromiso que llevamos por lo que respecta a Valladolid es de acabar o de construir polideportivos en determinados centros, por ejemplo, en el Miguel Delibes, en el Juan o en el Juan de Juni, comprometidos y que no están. Eso es un compromiso que llevamos, y también, pues evidentemente, nosotros consideramos el deporte como uno de los pilares fundamentales, y allí donde sean necesarias las infraestructuras, pues se estudiará y se hará.
Perfecto. Pasamos un poco a gobernabilidad, ¿no? Y teníamos varias preguntas relacionadas con esto y que nos hablaban. Llevamos casi 40 años en la Junta de Castilla y León con el mismo color. Y gente, vecinos nos decían, el PSOE viene con sus propuestas, pero nunca gana las elecciones, ¿no? Aquí hay como dos preguntas por un lado. ¿Qué incentivos tenéis las personas que os presentáis para ganar la Junta de Castilla y León? Y también, por otro lado, ¿qué autocrítica hacéis? ¿Por qué no se ha logrado convencer a una mayoría en estas 4 décadas? ¿Por qué esta vez es diferente?
Bueno, lo primero, sí que hemos ganado las elecciones una vez en Castilla y León, que fue en el año 2019, que sacamos 35 procuradores y no se gobernó, pues porque al final no se pudo llegar a un acuerdo de gobierno con el otro grupo, con el otro grupo que era Ciudadanos. ¿Con qué incentivo nos presentamos a las elecciones? Pues yo, el incentivo con el que me presento es, primero, representar las siglas de mi partido y, sobre todo, en este caso, representar a los vallisoletanos y las vallisoletanas para poder mejorar mi provincia, mi ciudad. Al final es una cuestión de compromiso y de responsabilidad. Yo quiero, o sea, yo cuando me presento en una lista, lo hago con muchísima ilusión y lo hago con muchísima responsabilidad, porque además a mí me puede mucho, yo siempre lo digo, el PSOE, pero me puede mucho Valladolid. Yo al final soy muy, 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 muy de Valladolid, y a mí lo que me gustaría es poder cambiar el modelo que desde la Junta de Castilla y León se tiene para mi ciudad. A mí me duele, y esto además es que lo digo porque es verdad, me duele mucho ver el desprecio y el ninguneo que desde la Junta de Castilla y León se tiene con Valladolid. Yo creo que no nos lo merecemos. Bueno, no es que crea, no nos lo merecemos. No nos merecemos este desprecio constante que tienen hacia Valladolid, como si en Valladolid ya no pudiéramos pedir nada, no pudiéramos quejarnos de nada, o ya nos dan, muchas veces yo tengo la sensación que nos dan por amortizados, y a mí me duele. Y ese es el compromiso con el que me presento en la lista. Por supuesto, representar a las siglas de mi partido, los principios y los valores de las siglas con las que me presento, del Partido Socialista, que lo hago muy orgullosa, y representar y luchar porque a mi ciudad, a Valladolid, a mi provincia, a Valladolid, le vaya mucho mejor y que tenga el lugar que se merece en la estructura de la Junta de Castilla y León, que creo sinceramente que no lo está teniendo.
Y también nos preguntaban sobre gobernabilidad y sobre todo que si ganáis en votos, y corrijo, sí que habéis ganado, me refería a que no había gobernado nunca el Partido Socialista, cierto es, si ganáis en votos pero no tenéis mayoría absoluta, y en el caso también que ocurra lo mismo con el Partido Popular, ¿ofreceríais una abstención al Partido Popular para evitar que entre en los partidos de extrema derecha o viceversa?
Mañueco no va a querer, Mañueco quiere gobernar con Vox si saca la mayoría suficiente para pactar, son sus socios naturales, son sus aliados, y esto lo sabemos. Nosotros, si nosotros ganamos las elecciones, pues si nosotros ganamos las elecciones, con que saquemos un procurador más, vamos a hacer todo lo posible para gobernar la Junta de Castilla y León. Creo que esto es algo fundamental. Esta comunidad necesita un cambio y vamos a hacer todo lo posible porque si somos la fuerza más votada, gobernar. A partir de ahí, si PP y Vox suman, evidentemente, si PP y Vox suman, gobernarán Castilla y León, como lo hicieron en el año 2022. ¿Cómo podemos evitar eso? Es que solamente hay una manera, y es que todos y todas vayamos a las urnas para evitar que se pueda haber un pacto del PP con la ultraderecha, porque en el momento que tengan la más mínima oportunidad lo van a hacer, porque Mañueco ya está ofreciendo un pacto de gobierno antes de que se hayan abierto la campaña electoral y antes de que se hayan abierto las urnas. Son sus socios naturales, lo harán, y yo creo que en el resto está evitar ese pacto de gobierno de la derecha y de la ultraderecha.
Entonces, descartamos que haya, en el caso que fuese, una abstención del Partido Socialista para dejar gobernar en solitario al PP y quizás llegar a acuerdos puntuales para aprobar ciertas cosas.
Pero es que una abstención no puede ser una abstención a costa de todo. Es que cuando conociendo a Mañueco y cómo lleva gobernando, es que él seguramente querrá una abstención a cambio de nada. Es decir, él querrá gobernar y pactará, y además nos separan, estamos en las antípodas. Pero bueno, en cualquier caso, una vez que lleguen las elecciones, se mirará a ver qué pasará, pero bueno, Carlos Martínez le ha propuesto al señor Mañueco que en caso de cuando pasen las elecciones, cuando llegue el día 15 de marzo, que pueda gobernar la lista más votada, que esto, además de que gobierne la lista más votada, es algo que el señor Mañueco no paró de decir en el año 2019, que se comprometía a que gobernase la lista más votada. Cuando la lista más votada fue la del Partido Socialista, se le olvidó que había prometido eso. Entonces, eso lo ha dicho Carlos Martínez, lo ha dicho el candidato. Hemos tendido la mano, que gobierne la lista más votada, y la respuesta de Mañueco no es que haya dicho que no, es que ha dicho que no, y ha dicho además que va a pactar con Vox. Lo ha dicho claramente, que sus aliados naturales son Vox. Bueno, pues ya nos ha dejado abierto el camino. El señor Mañueco lo que quiere es pactar con quien se siente a gusto, que es la ultraderecha.
Perfecto, pues vamos dando ya un cierre, y también sabemos que estamos en precampaña, sabemos que todavía no se puede pedir el voto, pero sí que nos gustaría dejarte un minuto para que también expliques a los vecinos por qué crees que vuestro equipo es el más preparado para desatascar todos estos problemas de los que hemos estado hablando hoy, y sobre todo, si solo pudierais cumplir una de todas las compromisos o promesas que hemos hablado aquí durante los primeros 100 días, ¿cuál sería y por qué?
Bueno, pues yo lo que le diría a los vecinos y a las vecinas de Valladolid, que el 15 de marzo tienen la oportunidad de que esta comunidad cambie, pero me voy a fijar en Valladolid, que Valladolid pueda tener el cambio que se merece desde las instituciones autonómicas. Hay que salir a votar para poner a Valladolid en el lugar en el que se merece, que tenga el respeto que no ha tenido hasta ahora y que ocupe ese lugar, que dejen de tenernos por amortizadas, que vengan las inversiones que necesitamos a Valladolid, que la reforma del Hospital Clínico sea una realidad. realidad, que el Centro de Especialidades de Delicia sea una realidad, que haya un verdadero transporte metropolitano interurbano en Castilla y León, que la integración también sea una realidad, que tengamos una verdadera sanidad pública de calidad para todos y para todas, que tengamos una educación en la que todos y todas estén incluidos, que nuestros jóvenes cada domingo no tengan que hacer la maleta y marcharse a otro sitio porque entienden que aquí no tienen una oportunidad, que Valladolid desde la Junta de Castilla y León sea vista como una provincia de oportunidades y se nos dé el lugar que merecemos. Por eso hay que salir a votar el 15 de mayo.
Perfecto, Patricia. Pues de nuevo agradecerte mucho tu tiempo de hoy por responder con sinceridad a las preguntas, por estar más cerca de los vecinos y también dar las gracias a todos los vecinos y vecinas que han participado en las preguntas. Andrés, Sara, Melcar, Hugo, Diego, Apache, Justin, Alicia, Rodrigo, seguro que me estoy quedando muchas de las personas que han participado. Recordar que la grabación de este directo va a quedar disponible en nuestro podcast, que pues, podéis suscribir en Spotify, por ejemplo, desde vuestro cliente de podcast. Se publicará en el foro, se publicará en el grupo y también recordamos a todos que esta grabación se puede reutilizar por cualquier persona bajo la licencia libre Creative Commons by SA 4.0. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede difundir parte o la totalidad de este directo. Se puede modificar siempre que se haga bajo la misma licencia, citándola y enlazando a aldeapucela.org. Nada más. Os agradezco a todos. Vamos a seguir la semana que viene con los directos el martes. Aquí estaremos. Y de nuevo, muchas gracias, Patricia, y nos escuchamos pronto. Hasta
gracias
luego.
Gracias a vosotros, de verdad. Gracias.